Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestro habitual tiempo de noticias, de información contextualizada. Hoy vamos a presentar los siguientes contenidos. Tiempo de sumario. El Congreso de los Diputados español aprobó el pasado mes de junio, con los únicos votos en contra del Partido Popular, la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora, este partido confirma que va a presentar el recurso contra la ley ante el Tribunal Constitucional. En otro orden de cosas, después de haber acordado desmantelar sus programas nucleares, Corea del Norte dejó claro que los desacuerdos fundamentales no han sido superados. En nuestro observatorio de Irak hablaremos de la ciudad iraquí de Tal Afar, que está siendo objeto de un asedio por tierra y aire a manos de las fuerzas de ocupación estadounidenses. Y en los últimos días, la situación de violencia que se vive en El Salvador no ha hecho más que recrudecerse. Los crímenes se cifran en más de 10 asesinatos diarios y las amenazas hacia las organizaciones defensoras de los derechos humanos aumentan.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
En España, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de junio, con los únicos votos en contra del Partido Popular, la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora, el Partido Popular confirma que va a presentar el recurso contra la ley ante el Tribunal Constitucional. Ángel Acebes, secretario general del Partido Popular, señaló que su partido no tiene ninguna duda respecto a la inconstitucionalidad de la ley que permite el matrimonio entre homosexuales, y señaló que el recurso que presentarán ante el Tribunal Constitucional aún no está finalizado. Escuchamos a Ángel Acebes.
El Partido Popular no quiere ningún tipo de duda, porque no la ha tenido nunca respecto, y así lo hemos manifestado, respecto a la inconstitucionalidad de la ley que había promovido el gobierno respecto a una cuestión muy, muy concreta. En función de esto, les transmitimos que habíamos hecho el encargo a nuestros servicios jurídicos y a los abogados para que elaborasen ese recurso. Y, por lo tanto, en cuanto esté finalizado, que es que en este momento no lo está, se lo daremos a conocer a todos ustedes, pero la posición del Partido Popular no ha variado.
Este anuncio supone la confirmación de lo ya anunciado el 1 de julio por el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, después de que el Congreso aprobase por 187 votos a favor, 147 en contra y 4 abstenciones la histórica ley. Este era el presidente Zapatero el día de la aprobación en el Congreso.
No estamos legislando, señorías, para gentes remotas y extrañas. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos, para nuestros familiares, y a la vez estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. Es verdad que son tan solo una minoría, pero su triunfo es el triunfo de todos. También, aunque lo ignoren, es el triunfo de quienes se oponen a esta ley, porque es el triunfo de la libertad.
Ahora, tras el anuncio del conservador Partido Popular de presentar un recurso contra la ley, las reacciones no se han hecho esperar. Desde el colectivo de gays y lesbianas, su presidenta, Beatriz Gimeno, ha dicho que este anuncio demuestra que el Partido Popular está en manos de la extrema derecha y del integrismo católico.
Por lo menos despeja quién manda en el PP. Y en el PP está claro que no manda Rajoy y que tampoco es un partido que esté en el centro, porque este anuncio se contradice con todas las declaraciones que Rajoy ha estado haciendo durante el verano, y yo creo que lo que demuestra es que, bueno, que el partido está en manos de la extrema derecha y del integrismo católico, que manda pues en la Conferencia Episcopal, el Foro de la Familia, etcétera.
Desde el Foro de la Familia, organización que ya organizara una manifestación en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo, su vicepresidente Benigno Blanco se ha felicitado por la presentación del recurso.
Me parece coherente con lo que ha manifestado el Partido Popular, dado que tanto en el Congreso como en el Senado se han opuesto a esta ley, argumentando expresamente que no era constitucional. Y por otra parte, me da satisfacción que haya sido sensible el Partido Popular a la voz de la calle, recordando que el 18 de junio pedían precisamente que esta ley no entrase en vigor y que si llegaba a entrar en vigor se recurriese ante el Tribunal Constitucional.
Hay que recordar que el proyecto de ley aprobado es un texto que añade al artículo 44 del Código Civil la siguiente frase: el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. La ley incluye la posibilidad de adopción conjunta y es más amplia que las legislaciones del matrimonio homosexual de Holanda y Bélgica, donde la adopción no se contempla.
Los conservadores señalan que la Constitución española se refiere a la figura del matrimonio en el artículo 32, donde se señala que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Pero en su punto 2 indica claramente que será la ley quien regulará las formas de matrimonio.
Para Carla Antonelli, portavoz del colectivo de transexuales en la Federación de Gays y Lesbianas, los derechos y los deberes han de ser iguales para todos y todas las ciudadanas.
Lo que ha sucedido con el matrimonio homosexual, lo que ha sucedido con salir tanta gente a la calle, las aberraciones que hemos tenido que escuchar desde ciertos sectores diciendo que los padres de homosexuales y transexuales, nuestros padres son alcohólicos, son abusadores sexuales, esto lo que ha hecho ha sido una acción-reacción. Todas aquellas personas, todos aquellos españoles y españolas, en la firme creencia que los derechos y los deberes deben ser exactamente iguales para todos los ciudadanos.
Hay que recordar que la ley aprobada en España hace a este país el que más derechos reconoce a gays y lesbianas y se convierte, junto a Bélgica y Holanda y Canadá, en los únicos 4 países del mundo donde las personas del mismo sexo pueden casarse.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
La guerra contra Irak la sustentó Estados Unidos por el peligro que suponían las armas de destrucción masiva que supuestamente poseía el gobierno de Saddam Hussein. Ahora se conoce que el gobierno de Bush mintió en ese argumento y que sabía que Irak no suponía ningún riesgo desde el punto de vista nuclear. De lo contrario, seguramente la guerra no se hubiera llevado a cabo. Es el caso de Corea del Norte. En este país sí se sabe de la existencia de un programa nuclear. Es por esto que con Corea del Norte se negocia y se le ofrece petróleo y suministros eléctricos para detener ese programa nuclear. A Irak no se le dio esa opción. Sin embargo, menos de 24 horas después de haber acordado en principio desmantelar sus programas nucleares, Corea del Norte dejó en claro que los desacuerdos fundamentales no han sido superados.
Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte advierte que Estados Unidos no debe ni siquiera soñar con que renuncien a su fuerza disuasiva nuclear hasta que le provean reactores atómicos para fines pacíficos que satisfagan sus necesidades energéticas.
Esa es precisamente la exigencia que estuvo a punto de provocar un colapso en las negociaciones en Pekín. Pero finalmente Estados Unidos aceptó que se discutiera el tema nuevamente en el momento oportuno, es decir, cuando Corea del Norte se desarme y readmita a los inspectores internacionales.
No obstante, el gobierno de Pyongyang aclaró este martes que la energía nuclear civil es una precondición para cualquier avance en la implementación del acuerdo. Eso podría convertirse en el ingrediente que prolongue un estancamiento en las negociaciones.
Corea del Norte firmó un acuerdo este lunes por el cual se compromete a abandonar todas sus actividades nucleares y a reincorporarse al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Según lo acordado en Pekín, China, Corea del Norte recibirá a cambio petróleo y suministros eléctricos, además de garantías en el ámbito de seguridad.
Según los delegados de Estados Unidos, China, Japón, Rusia y Corea del Sur, el gobierno de Kim Jong-un también permitiría el ingreso de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Pero como se ha comprobado pocas horas después del supuesto acuerdo, aún hay un desencuentro fundamental sobre el rango de los programas nucleares norcoreanos y no se ha progresado en el tema de la verificación.
El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, Mohamed El-Baradei, expresó su deseo de que los inspectores vayan a Corea del Norte tan pronto como sea posible para verificar su compromiso con el desarme nuclear.
Los diplomáticos de Estados Unidos, China, Japón, Rusia y Corea del Sur planean retornar a Pekín en noviembre para afinar los detalles. Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
La ciudad iraquí de Tal Afar está siendo objeto de un asedio por tierra y aire a manos de las fuerzas de ocupación estadounidenses, que están cometiendo las peores atrocidades en forma de operaciones militares contra esa ciudad. La información recibida indica un desastre humano al que los residentes de Tal Afar se están enfrentando como resultado de una semana de sitio impuesto sobre ellos. Este asedio va parejo a una operación militar brutal que ha tenido impacto en las personas y en los edificios. En nuestro observatorio permanente de la guerra en Irak, nuestra compañera Rosa Fernández conversa con Carlos Barea, portavoz de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak.
Con Voz. A la violencia que sufre Irak bajo por parte de la de las fuerzas de ocupación hay que añadirle la sufrida por parte también de la organización Al-Qaeda esta pasada semana, y es que Irak está sufriendo una ola de atentados de los que se ha hecho responsable esta organización, y salen a relucir un nombre, el de Tal Afar, cuando la organización se hace responsable de los mismos. Habla de los suníes de Tal Afar, de querer ayudarlos. Bueno, ¿qué relación hay? ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, dos consideraciones preliminares, ¿no? La primera es que cuando estuvimos en abril en Irak, y bueno, informaciones del interior y demás, habitualmente ponen entredicho la reivindicación que por internet hay de determinadas acciones, de acciones indiscriminadas, de huellas, de degollamientos, etcétera, por parte de lo que se llama la Red Al-Qaeda o el Farkawi, ¿no? Y organizaciones antiocupación, organizaciones incluso de resistencia, la ponen entredicho porque, aunque reconocen que sí que hay tramas vinculadas a lo que se llama las corrientes islamistas radicales, takfiristas, etcétera, wahhabitas, muchos de los organizaciones antiocupación a países vecinos, a los propios ocupantes, a las propias autoridades iraquíes que están interesadas en favorecer, en fomentar un clima de confrontación civil, ¿no? Esa es la primera consideración, ¿no? La segunda es que, la primera consideración es, en suma, lo oscuro de las tramas que están detrás de las reivindicaciones de Al-Qaeda. Lo segundo es que, sea quien está detrás, o aun suponiendo que radicales de estas corrientes extremadamente radicales, parecen converger y coincidir y complementarse con la estrategia estadounidense. Ciertamente los atentados de Al-Qaeda esta semana han sido muy, muy significativos. Han sido en un barrio de Al-Qadimiyah, donde estuvimos nosotros viviendo en abril, un barrio de mayoría sií, pero cerrado a los ocupantes, cerrado a las fuerzas de ocupación y a los cuerpos de seguridad iraquí. Es un barrio, además, mayoritariamente contra la ocupación y seguro desde el punto de vista.
Carlos, hablas de que siguen un poco la lógica de los ocupantes, es decir, la lógica de dividir Irak.
Claro, efectivamente, es decir, que cuando se agrede una comunidad o se mata civiles, lo que es discurso, alimentando el discurso de los ocupantes, que indican que no hay resistencia en Irak, sino lo que hay es una confrontación entre comunidades, y eso ciertamente justifica la lógica de fragmentación territorial, étnica del país, que se está institucionalizando con el nuevo que ahora propuesta, etcétera.
Desde ese punto de vista, resultaría un tanto extraño que Al-Qaeda se dedicase precisamente a, de alguna manera, apoyar los planes de los ocupantes.
El interés de Al-Qaeda es decir, la lógica de Al-Qaeda, lo que decíamos antes, en primer lugar, hay que aceptar que Al-Qaeda existe como tal red, eso es lo primero, pero en cualquier caso, sea cual sea su lógica, que realmente es muy compleja, porque Al-Qaeda está agrediendo, según una consideración que es que dice, no solamente a la comunidad chiita, por ejemplo, ese mismo día que se puso el atentado en Al-Qadimiyah, el último, el más sangriento, de 140 muertos, también se puso un coche bomba en un barrio colindante que es Adamiyah, que es un barrio históricamente considerado como basista y pro-resistente, y también se atentó contra la población civil. Cual sea la estrategia política de Al-Qaeda, si es que realmente existe como tal, sin duda complementa y alimenta, a eso me refería, y retroalimenta el discurso de los ocupantes que pretenden presentar resistencia como terrorismo, más que guerra de liberación, como guerra, entre comillas.
Hablaba antes de que Al-Qaeda, cuando reivindica estos atentados, habla de la ciudad de Tal Afar, habla del oso que está pasando en esta ciudad iraquí.
Claro, eso también es extremadamente significativo. Y también me remitiré a cuando estuvimos nosotros en Irak en abril, ¿no? En ese momento empezaba la crispación en Tal Afar. Tal Afar es otra ciudad del oeste del país, muy próxima de 200.000 habitantes, mixta, es decir, de población sí, suní, kurdos también incluso, ¿no? Bueno, la resistencia había ejecutado al jefe de la policía local, muy vinculado a los ocupantes y a las actividades contra Israel. Pues bien, el jefe de la policía sí, e inmediatamente se presentó su muerte, su asesinato, como un crimen sectario, cuando efectivamente la lógica del atentado o de la acción era estrictamente antiocupación. Bueno, e inmediatamente, con denuncias, se ha ido fomentando un clima de confrontación entre suníes y chiíes, que es estrictamente entre antiocupación y preocupantes o colaboracionistas. Y es muy significativo también que cuando se está sometiendo Tal Afar a un asalto en que toda la población, sean suníes, están siendo masacrados, Al-Qaeda reivindique los atentados contra comunidad y contra civiles en nombre de los suníes de Tal Afar. Es decir, se está confesionalizando, intentando presentar como confesional, igual que dice la legítima resistencia iraquí.
De alguna forma se están sentando los gérmenes de una guerra civil, aunque muchas veces esto ha salido a la luz, pero da la impresión de que pudiera ser así.
Pues se está intentando, sin duda, se está favoreciendo a los ocupantes colaboracionistas de algunos países vecinos que también verían con interés la fragmentación de Irak, y por parte de Al-Qaeda, sea quien sea y sea quien esté detrás de ellos, ¿no? Pero en Tal Afar nosotros vimos cómo inmediatamente delegaciones, representantes religiosos y suníes intentaban justo. Y a pesar del nivel de violencia que se está introduciendo en el país, no vemos confrontación realmente intercomunitaria. Vemos, por ejemplo, cómo las milicias de Al-Badr, que es un grupo confesional chiita, están encuadrándose en la Guardia Nacional y perpetran también igualmente atentados sectarios contra civiles o líderes antiocupación. Pero esencialmente lo que sigue ocurriendo en Irak, y yo creo que es la lógica del conflicto, sin duda, es una confrontación entre quienes están vinculados a los ocupantes y quienes se ocupan del país, derive hacia una confrontación civil realmente en sentido estricto del término.
El Comité Árabe de Apoyo a Irak ha hecho un llamamiento tanto a la Liga Árabe como a la Organización de la Conferencia Islámica. La comunidad internacional, ¿sabéis que si se ha posicionado de alguna manera, ha reaccionado? Y bueno, Tal Afar se está convirtiendo en otra Faluya.
Sí, al parecer es el asalto más masivo contra una ciudad el día de noviembre. De hecho, están combatiendo pues varios miles de efectivos estadounidenses, ¿no? El problema es que hay una opacidad informativa, no hay una sola imagen del asalto a Tal Afar, de igualmente el asalto a Al-Qaeda, a Hadiza, etcétera. Y bueno, lo que ha ocurrido en estos meses sin duda es un cambio en la percepción internacional, también favorecidos antes de la inducción mediática de considerar que resistencia es terrorismo o guerra confesional, ¿no? Y digo que se ha producido un cambio porque efectivamente hay una indiferencia ante lo que es ciertamente un asalto contra una ciudad masivo, de los que al menos 6.600 familias habían huido, salido como refugiadas de la ciudad, y ciertamente se considera que bueno, que un gobierno iraquí legítimamente representado le ha encomendado a fuerzas extranjeras, que ahora se llaman nuevamente coalición multinacional, la lucha contra el terrorismo. Bueno, sencillamente lo que estamos viendo es el intento de control territorial por parte de los ocupantes de amplísimas áreas y de ciudades densamente pobladas.
Por último, Carlos, estos atentados que ha sufrido Irak esta semana benefician a ese apoyo de la comunidad suní y con alguna parte también de la comunidad shií.
Sí, efectivamente, además, muy sintomáticamente, no diremos que a propósito o de manera premeditada, los redactores de la Constitución daban por cerrado el borrador de los grupos suníes, ojo, que como tal se consideran y están vinculados también a la cuestión por los ocupantes, y se decidían el día, como decía, con los atentados masivos que antes comentábamos, indiscriminados. Bueno, pues es muy significativo, ciertamente, porque como decíamos antes, la Constitución consagra lo que sobre el terreno la violencia poner de manifiesto, que es la confrontación intercomunitaria, y por lo tanto una lógica de fragmentación, de división del país según criterios étnicos y confesionales. Y en ese sentido, como decíamos antes, son lógicas que que se retroalimentan, bueno, pues una perspectiva ciertamente negativa.
Muy bien, disponemos ya de muy poquito tiempo. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero que consideres que hay que destacar.
No, básicamente, insisto, no hacer una lectura alternativa de los datos sobre el país, de esa cobertura mediática que se está dando de una confrontación intercomunitaria cuando no están, ¿no? Cuando lo que realmente, o como se debe comprender la situación y el conflicto en Irak, es como una un fenómeno de ocupación que tiene ciertamente una respuesta legítima a la resistencia.
Pues, como siempre, gracias.
Bueno, no, como siempre es un placer. Muchas gracias.
Están ustedes escuchando el noticiero de las 10 en la cadena mundial formada por la CNN y la NBC. A continuación vamos a escuchar las declaraciones del dirigente campesino brasileño que explica así los problemas de los campesinos sin tierra. Más información, esta vez en España. Organizaciones antimilitaristas han denunciado la venta de armas españolas a países del continente africano. Escuchamos sus cuestionamientos.
Pero hombre, despierta. En los medios de comunicación masivos hay voces que nunca se oyen. Son silenciadas.
¿Y tu punto de vista?
¿Y el de tu vecino?
¿Y el de colectivos de inmigrantes?
¿Y el de los refugiados?
¿Y el de la asociación de vecinos?
¿Y el de las organizaciones no gubernamentales?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
En los últimos días, la situación de violencia que se vive en El Salvador no ha hecho más que recrudecerse. Los crímenes se cifran en más de 10 asesinatos diarios y las amenazas hacia las organizaciones defensoras de los derechos humanos aumentan, provocando que algunos activistas hayan tenido que abandonar este país centroamericano. El gobierno salvadoreño ha puesto en marcha dos planes para enfrentar la violencia: el plan llamado Supermano Dura, de represión de los violentos, y el plan de la mano extendida, que sería un plan de rehabilitación. Sin embargo, desde las organizaciones de derechos humanos, se denuncia que ninguno de estos planes está resultando eficaz para poner fin a la violencia, puesto que no se trabaja por atajar las causas que subyacen bajo el problema, entre las que destaca, por supuesto, la pobreza. El trabajo de estas organizaciones se está viendo seriamente amenazado por sectores que no consienten que se levante la voz en contra de las políticas actuales. Así, se sospecha que la mayor parte de las amenazas provienen de la policía o de sectores afines al propio gobierno. Los crímenes que se están produciendo remiten a imágenes vividas durante el triste pasado del país, lo que lleva a algunos a preguntarse si se puede hablar de la existencia de una democracia real en El Salvador. En la conexión semanal con Radio Nederland, entrevistan a Arnulfo Ayala, director ejecutivo de la Asesoría a Programas de Desarrollo, ASPRODE, en El Salvador. Con la entrevista intentamos profundizar en estos hechos.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Tengo entendido que las amenazas hacia las organizaciones defensoras de los derechos humanos aumentan en El Salvador. ¿De qué ángulo de la sociedad provienen estas amenazas?
Hay una declaración, por cierto, que dieron instituciones vinculadas con la defensa de derechos humanos este 8 de septiembre, y ellas dicen algo que es digno de, creo yo, de considerar. Hay un informe de tutela legal que lo leyó la directora ese día, donde dice que las amenazas y persecuciones, dice, constituyen un método de intimidación a quienes critican la labor de los actuales funcionarios de gobierno y denuncian las graves violaciones a los derechos humanos en contra de la población salvadoreña. Curiosamente, las personas amenazadas son personas críticas, dijéramos, de alguna manera al gobierno. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos No Gubernamental, incluso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el director del Centro para la Protección del Consumidor. O sea, aquellas personas que de alguna manera son las encargadas de denunciar las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado. Entonces, es de pensar, dijéramos, y según ellas mismas lo manifiestan, que las amenazas provengan de sectores del gobierno o sectores de la derecha que no se sienten cómodos ante las denuncias que ellos suelen realizar por las constantes violaciones a los derechos humanos de la población.
¿Qué es realmente lo que están haciendo las organizaciones de derechos humanos como la suya, por ejemplo, para ser amenazadas de esta manera?
Hay una serie de denuncias, dijéramos, que se hacen por violaciones que se cometen, por ejemplo, por parte de la policía, por parte de instituciones fundamentalmente del Estado. Le pongo un ejemplo. Hace unos par de meses el gobierno dio órdenes a la policía para que hiciera allanamientos en viviendas, por ejemplo, sin orden judicial. Obviamente las instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos se oponen, dijéramos, a esa medida porque viola un derecho fundamental como es la inviolabilidad de la morada, dijéramos. Entonces, ante eso, el gobierno lo que plantea es que esas instituciones son aliados de los delincuentes, que se oponen porque no les interesa el bienestar de la población, etcétera, etcétera. Hay acusaciones así muy fuertes de parte de instancias del Estado, especialmente el ministro de Gobernación, en ese sentido. No quiere decir necesariamente que las amenazas provengan propiamente de una instancia del Estado. O sea, las amenazas normalmente no se sabe de dónde exactamente provienen, pero entonces uno puede como sospechar, dijéramos, que provienen de esos sectores. Y es una situación preocupante porque la violencia en el país es muy grande. Actualmente, por ejemplo, hay un promedio de 12 asesinatos diarios en el país y están comenzando a aparecer muchos de ellos con características que nos hacen recordar nuestro triste pasado, dijéramos, en el tiempo de la guerra. Cadáveres amarrados de pies y manos, amordazados con un tiro como de una ejecución con un disparo en la cabeza. Entonces esto se está volviendo realmente cada vez más común. Cadáveres a la orilla de una calle, en un río. Es sumamente preocupante, efectivamente.
Usted ha mencionado precisamente el pasado reciente. Durante la guerra civil que azotó el país, se pudiera entender que la violencia fuera algo, digamos, cotidiano. Pero ¿cómo es posible, señor Arnulfo Ayala, que estas cosas sigan sucediendo en democracia?
Bueno, en parte creo yo porque nuestro proceso, no podemos decir que vivamos realmente en democracia. Hay avances, obviamente, después que finalizó la guerra, hay muchos avances. Pero en la situación actual, uno de los problemas muy serios que se tiene es el problema de la impunidad. Suceden, bueno, todos estos asesinatos y casi rara vez se esclarece alguno. Entonces, esto envía una señal, dijéramos, negativa a la población, en el sentido de que uno puede tomar la justicia, dijéramos, por su mano o tomar venganzas, etcétera, sin que esto le genere alguna repercusión, dijéramos, de tipo legal. Creo que situaciones como esas, de alguna manera, potencian que la población lo siga haciendo. Aparte de que hay una historia realmente violenta del pasado, hay personas que estuvieron involucradas en esa violencia que muy probablemente no han olvidado esas prácticas.
Señor Arnulfo Ayala, director ejecutivo de ASPRODE en El Salvador, muchísimas gracias.
Con mucho gusto y saludos.
Redconvoz.org.
Con voz.
Con esta información que nos presenta la realidad de los derechos humanos en El Salvador, en Centroamérica, ponemos el punto final a la edición de hoy del informativo Con Voz. Volveremos mañana. Esperamos encontraros aquí a la misma hora y en el mismo dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.